nuestra clase magistral de cultura moderna nos fijamos en personas, en personajes, en hechos, en historias que llaman nuestra atención. Desde el cuento no contado de Pinocho o Los secretos de las Meninas y también, por ejemplo, algo tan contemporáneo como la película Pretty Woman. Javo H. Pizarroso es nuestro profesor de esta clase tan ecléctica de Déjate Llevar. ¿Cómo has empezado el año? ¿Qué tal, Javo? Hola.
¿Qué tal, Arat? Buenos días. Bueno, pues muy bien, sí, muy tranquilo.
Bien, eso es importante. Y nos vamos a adentrar en la figura de Elvira Zulueta. Antes de meternos de lleno en su figura, en su obra, en su vida, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de su biografía?
Lo que llama la atención de la biografía, bueno, es una mujer que vive pocos años, y también está llena de misterios, ¿no? Sobre todo los misterios que le embargan a ella y a su trayectoria, que tienen mucho que ver con su padre, que en el fondo es la gran figura que marca tanto su infancia como su muerte prematura.
Pues vamos a dibujar la sombra oscura de Elvira y hay que imaginársela de pequeña. Esto podría escuchar Elvira de pequeña.
Es muy extraño, ¿no? Empezar así, Arats, con...
Casi con... sacando una bola. ¿Esto
sí,
escucharía,
no,
Elvira, de pequeña?
Nos lanzamos directamente a su infancia. Es una presunción, ¿no? Entender que es muy factible, muy posible que Elvira de Zulueta escuchara esto de pequeña, que es toque a Ogún, que es un orisha, un santo de la religión sincrética, de la santería cubana, y es un toque a uno de los... es un canto de bendición a uno de los santos de esta religión. Y seguramente en el central azucarero, en uno de ellos, de los que tenía su padre, Julián de Zulueta, de pequeña... escucharía esto de los esclavos negros.
Bueno, pues vamos a dibujar quién fue Elvira Zulueta y lo que sabemos a día de hoy de ella.
Lo que sabemos, porque yo creo que todavía queda mucho por investigar, sabemos que nació en 1871, ya su padre era bastante mayor, era de las herederas, de las hijas de Julián de Zulueta, de las últimas. Hay que decir que el padre se casó en tres ocasiones. La primera vez emparentó con la hija de una familia esclavista catalana que se dedicaba a la trata negrera en Cuba. Y en dos ocasiones pues se casó con dos sobrinas. Curioso. Sí, sí, sí.
¿Oye?
Con la segunda de ellas tuvo
a Elvira.
A Elvira Zulueta. Elvira vivió en Cuba con su padre, ya digo, en los distintos centrales azucareros que tenía él en Cuba, sobre todo uno de ellos, el primero, el que le puso de nombre Álava, el central azucarero Álava, que estaría al sur de Varadero actualmente. Hoy se llama Central México, que además es la curiosidad, por eso hemos puesto estos tambores batá, este toque aún, porque hay, según unos últimos estudios, hay diversos antropólogos latinoamericanos que... plantean el nacimiento de esta religión sincrética con los primeros esclavos trasladados desde Costa de Marfil a las Antillas, a Cuba, y ahí que fueron los que llevaron una especie de objetos sagrados, unas piedras sagradas, que son las que tienen toda la memoria y toda la herencia de la santería, de la religión africana, que luego deriva en el sincretismo cubano.
Estamos dibujando esa infancia de Elvira Zulueta en Cuba, en esas centrales azucareras de su padre. Claro, estamos hablando de una época de esclavitud.
Sí, sí.
Ella creció viendo ciertas cosas.
Claro, es que
le marcaron, supongo.
Yo entiendo que sí, y hay historiadores que incluso plantean que su muerte y la donación que ella aporta pocos años antes de morir, tiene mucho que ver con ese pasado oscuro que le pesa y que va descubriendo poco a poco. Descubrir que tu padre, bueno, que lo viera de pequeña, pero en la infancia se ven las cosas con otros ojos, ¿no? Cuando llega la madurez y descubres que tu padre fue quien fue, que fue Julián de Zulueta, una de las grandes riquezas del siglo XIX, con todo tipo de cargos políticos y multitud de industrias, y fue uno de los grandes esclavistas. Se estima que él envió a Cuba del orden de 300.000 esclavos negros. Y curiosamente, hoy por hoy, muchísima gente en esa zona de Cuba lleva el apellido del patrón negrero, hay muchos zuluetas.
Uh-huh. Y creció en esas con esas imágenes, con esas mujeres, con esas esclavas, que de alguna forma eran sus amas de leche también, ¿no? Quiero decir que creció en ese contexto. Decíamos y decías que murió joven. Uh-huh. ¿Por qué murió además sin descendencia? Creo que hay diversas teorías, ¿no?, sobre ello.
Hay varias teorías. Hay, claro, luego también todas estas teorías se llenan de leyenda, ¿no? Es muy hermoso ver esa especie de conciencia que toma ella a partir del pasado de su padre y concluir que ella decidió no tener descendencia para, de alguna forma, cortar esa raíz oscura y negra que viene del pasado tan terrible de su padre.
O sea, no repetir los errores del pasado de otros realmente.
Claro, eso queda muy bonito, ¿no? Es decir, esta hija que de repente descubre todos los pecados, entre comillas, de su padre y dice, no voy a tener hijos, ¿no? Que continúen esta estirpe. Pero bueno, también es un tanto legendario. Nos faltarían muchísimos datos todavía. Es algo que hay que descubrir muchísimo más, tanto la figura de ella como la de Julián de Zulueta. Porque hasta hace muy poco se planteaba a Julián de Zulueta al padre como una especie de labriego a la vez pobre que va a Cuba sin un duro y se hace a sí mismo, y no es cierto. Él tenía un tío que es el que le llamó y ya heredó grandes posesiones y grandes haciendas, O sea, que no empezó desde cero, como se ha venido diciendo. O sea, todavía queda mucho por investigar. Y en el caso de Elvira, que también esa sombra del padre está evitando un poco que la conozcamos más, ¿no? La conocemos sobre todo por estos palacios que tenemos en Vitoria, que son sorprendentes también para la época, ¿no?
Estamos trazando la vida de Elvira Zulueta, dando algunos pequeños saltos. Luego volveremos también a su vida en vida, nunca mejor dicho. Decíamos que murió joven, que murió sin descendencia. Bueno, hay esas teorías, ¿no? De alguna forma, de cortar de raíz ese pasado oscuro relacionado más con su padre. ¿Con qué patrimonio falleció ella?
Un patrimonio, bueno, eran varios hermanos, pero ella disfrutó de un patrimonio inmenso que hemos dicho antes que planteó una donación, donó gran parte de su patrimonio a la iglesia, incluso parte de las construcciones eclesiásticas de las que disfrutamos hoy en Vitoria vienen de ese patrimonio. Por ejemplo, el seminario diocesano se hace prácticamente con una de las grandes donaciones, que por cierto es donde está hoy enterrada Elvira Zulueta. En principio estuvo enterrada en el mausoleo que está casi en el centro del cementerio de Santa Isabel. Y una vez que su marido, ya una vez muerta ella, se marchó, emigró a Madrid, decidieron, no sé muy bien por qué, trasladarla. Quizá también porque ese seminario fue construido con sus donaciones y es donde reposan sus restos.
No sé si también fue una forma de redimir sus pecados, donar a la iglesia sus bienes, su patrimonio.
Por ahí puede ir. Y lo curioso es que ella no... Bueno, ella, los restos de Elvira Zulueta no descansan al lado de los de su padre, que es muy curioso también. ¿Hasta qué punto ahí también hay una decisión por parte de Ricardo Agustín, su marido, para trasladar los restos desde el cementerio donde estaría su padre, el negrero cubano, y llevarlos a otro sitio?
En cuanto a la vida de Elvira Zulueta, sabemos que estaba casada con Ricardo Agustín Ortega. ¿Dónde vivían? ¿Cómo era esa vida en pareja? ¿Cómo era esa Elvira?
Ellos estuvieron viviendo, bueno, no contaron con casa en Vitoria hasta finales del siglo XIX y construyeron el que hoy conocemos como Palacio de Elvira Zulueta, es donde vivía su familia. Y a comienzos del siglo XX, una vez casados ya Ricardo Agustín Ortega y Elvira Zulueta, ya edificaron el palacete que hoy es el Museo de Bellas Artes de Álava. Uh-huh. Pero claro, ahí vivieron muy poco tiempo porque se casaron en 1916 y prácticamente vivió Elvira un año, porque al año siguiente murió. Yo no sé, hay todo tipo de teorías, pero también
nos movemos mucho en el campo de la teoría, la figura de Elvira Zulueta.
Tenemos información como muy, muy viva, muy resultona, que es esta información que nos lleva siempre al padre, pero la figura de ella queda como muy opacada por todo eso. Yo entiendo que era una mujer un tanto, no sé, que sufría de muchísima depresión por muchísimos aspectos que tenía que ver con todo ese pasado de su padre. Siempre la figura del padre está ahí.
Decíamos que se construye ese edificio como vivienda para la pareja y fallece al poquito, bueno, fallece un año después. Muy joven, decíamos, ¿no?
Sí.
¿Qué hace el marido a partir de ahí?
El marido se dedica a, es uno de los grandes constructores de esa época en Vitoria. Hay que situarnos también, contextualizarnos en la época. Es una época en la que Vitoria, bueno, hay como una efervescencia de la construcción. Se está construyendo, por ejemplo, en esos momentos la Catedral Nueva de Vitoria. Hay multitud de artesanos, de canteros que llegan a Vitoria y hay una especie de, bueno, una especie, no, un inicio de ensanche de esa Vitoria que tendrá distintos momentos en el siglo XX para ampliarse. Y Ricardo Ortega es una de los constructores que, aparte del patrimonio que tenía, también hace muchísimo dinero construyendo distintos lugares en Vitoria, y casas, palacios y demás.
Estamos hablando de una mujer a la que le marcó mucho su pasado, ese padre casado no sé cuántas veces con una de sus sobrinas. No sé si por eso también podemos mencionar que Elvira pueda tener cierta depresión o desde luego ciertas, no sé, me la imagino...
Patologías por ese...
Sí.
Por ese emparentarse entre familiares. Puede ser, ¿no? Habría que investigar. Claro, hay que ser muy cautos con todo esto, ¿no? Porque nos faltaría también más historiografía y más documentos y más textos.
Es que él era padre y tío a la vez.
Claro, es que eso es muy curioso, ¿no? Igual también, no sé, eran muy endogámicos también los Zulueta, porque ya no solo hablamos del padre, si nos lanzamos más atrás del tío Tiburcio, el que le invitó a La Habana, pero es que luego también tenían empresas ya no solo en Cuba y en España, sino tenían también en Londres. Tenían, uno de los primos de Zulueta era el director de un banco de Londres, que además fue juzgado por la trata negrera y salió indemne, salió inocente. Pero sí que la mayor parte de la albacea de Julián de Zulueta, que era también un familiar, hay como una especie de endogamia constante. A mí me recuerda mucho, claro, has dicho al inicio, Arach, que esto es como muy ecléctico. La cultura de alguna manera siempre es así, porque saltamos de un sitio a otro. A mí me recuerda la historia de los Panero, los poetas que se quedan sin descendencia, la historia que se cuenta de Cien años de soledad, que finalmente llega un momento en que no hay descendencia, porque hay una endogamia tal entre los padres, con primos, con sobrinos, que puede ser que también eso llevara a ciertas patologías que surgen cuando uno se casa con su sobrina, por ejemplo.
Que eran cosas que, bueno, están de alguna forma bastante normalizadas, ¿eh? En determinadas épocas de la vida, ¿eh?
Claro, y sobre todo...
momentos de la historia estaba muy normalizado eso. Algo que ahora nos parece totalmente
para personas
escandaloso.
Con tanto poder como él, ¿no?
Decíamos, y por retomar un poco también cosas que se os van quedando como en el tintero, decíamos que cuando Elvira Zulueta fallece, dispuso en su testamento que deseaba, ¿no?, donar parte de su patrimonio a la Iglesia, de alguna forma por limpiar esos pecados, ¿no?, del padre. ¿A qué pecados se refería en el testamento Elvira?
Claro, podríamos, si decimos que se dedicaba a la trata negrera, y ya no solo a la trata negrera, a la trata amarilla, él también, Julián de Zulueta, comerció con chinos para enviarlos a los cafetales y a los centrales azucareros. Y claro, aquello todo era una industria de esclavitud terrible. Por ejemplo, en el central, para situarnos en esos pecados que seguramente que le marcaron, ¿no? Quizás una escena nos puede situar. Ella contempló ya no solo las tareas de corte de caña y de los trapiches, de los centrales, los ingenios azucareros, sino contempló, había en el Álava, que todavía, ahora se llama México, en Cuba, todavía se mantiene la sala de torturas, por la que tenían que pasar todos los esclavos negros antes de ir a la tarea, a la zafra, al trabajo, donde se sucedían cada poco tiempo los llamados bocabajos. Había una argolla de la que se colgaba de los pies a algún esclavo irredento, y todos tenían que pasar antes de trabajar por ese lugar, y pasaban días con esa persona colgada allí. Seguramente Elvira vio todo eso. Quizás, no sé, yo me remito un poco a Rilke, el poeta alemán, habla de que el principal paraíso de los seres humanos es la infancia, ¿no? Y puede ser que para Elvira, aquel paraíso se convirtió en una especie de infierno.
Estamos hablando de su padre. Y claro, Estamos hablando de una familia con dinero, con poder, con cafetales. Algunos se preguntará, ¿de dónde sacaron todo eso? ¿De dónde sacaron ese patrimonio? ¿De dónde sacaron esa riqueza?
Habrá que remontarse muy atrás, pero hay un sistema de reparto de tierras que viene prácticamente de la colonia cubana, cuando pertenecía a España, de Cuba, y en muchos casos todas las personas que hicieron dinero al principio y se quedaron con distintas haciendas fue a partir de donaciones reales. Los llamados realengos, la gente recibía pues grandes extensiones de tierra y a partir de ahí, sobre todo con plantando pues café, que en aquella época uno de los grandes productores de café del mundo era Cuba, y plantando también caña de azúcar, pero parten de, no donaciones, de regalos, a partir de prebenda, de relaciones que tenían estas familias con, sobre todo con las distintas monarquías españolas y con los capitanes generales que gobernaban la isla, que eran como una especie de dictadores, y generaban ciertas camarillas en torno a estas clases pudientes y que eran las élites de ese momento en Cuba, ¿no? En la colonia española, que era Cuba en aquel momento.
Y a partir de ahí empieza con esos negocios de cafeteras,
sí.
A la trata ilegal, ¿no? A la trata negrera, que en ese momento era ilegal. ¿Él siempre tuvo buenas relaciones políticas?
Él no es que tuviera buenas relaciones políticas, él era el máximo responsable, quizás uno de los máximos dirigentes de Cuba. La mayor parte de las reuniones importantes que se tenían y que realizaba el capitán general, los distintos capitanes generales con los que convivió a lo largo de su vida Julián de Zulueta, se hacían en la casa de Julián de Zulueta, al lado de la Catedral de La Habana. O sea, la Capitanía General trasladaba a todos aquellos responsables a su casa. O sea, que finalmente era la persona por la que tenía que pasar absolutamente todo durante casi 60 años de la historia de Cuba. Incluso todas las guerras que se establecieron y todos los conflictos, él era el que los dirimía y el que decidía incluso muchísimas cosas. Todavía habría que investigar más, pero muchísimas situaciones y conflictos, incluso asesinatos que se producen en España, uh-huh. Hay historiadores que dicen que el gatillo se apretó en Cuba, por ejemplo, el asesinato de Prim o el de Cánovas del Castillo. Ellos tenían muchísimo poder.
Venga, vamos a detenernos en el mausoleo de Julián de Zulueta en el cementerio de Santa Isabel, en Zaramaga, en Gasteiz. ¿Cómo es? ¿Qué leyendas hay en torno a esta figura que has visitado además recientemente? Y tenemos poco tiempo, ¿eh? Sí.
Hay una serie de leyendas de las que hay una serie de novelas, que hay encima del mausoleo y un ángel, ¿no? Esto ya es toda una serie de interpretación y casualidades. Ese ángel sería la figura del arcángel Gabriel y tiene un brazo extendido hacia arriba con el pulgar hacia el cielo, mira hacia el mausoleo, pero si hacemos una especie de elucubración y estiramos ese brazo hacia el sur, marcamos la angulación hacia donde llegaría ese brazo, es curioso que nos llevaría directamente pasando por el Museo de Bellas Artes de Álava, por el pueblo de Anúcita, de Julián de Zulueta, y nos marcaría ese brazo extendido, ese arcángel que corona el mausoleo, nos marcaría hacia la Costa de Marfil, la Costa de Oro, hacia los lugares donde existían esas factorías negreras, donde Julián de Zulueta se apropiaba de seres humanos para llevarlos a Cuba, uh-huh. A los cañaverales y a los centrales.
Y nos ha quedado, pero ya no tenemos tiempo, hablar del 21 de octubre, ¿no? Como el día del alavense, sí, ausente. Son muchas los misterios.
Se hace allí todavía, ¿eh?
Se hace todavía,
sí,
¿no?
El día del alavense ausente, uh-huh. Ahí en el central. Sí,
uh-huh.
Sí,
bueno, sí. Son muchas las dudas, las incógnitas, los misterios en torno a las figuras de Elvira y de Julián Zulueta que hoy hemos intentado desentrañar en esta clase cultural de Cultura Moderna con Javo H. Pizarroso. Gracias y hasta la próxima clase.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Otro.